Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre hemos tenido un interés histórico por conocer cómo funcionan los diferentes elementos que componen el cuerpo humano, y lo hemos conseguido en gran medida, sobre todo en aquellos, bueno, pues los que tenemos un acceso más sencillo, los órganos, clave de nuestro cuerpo, como es el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas, el estómago, ¿verdad? Y el reto siempre ha sido qué hacíamos o qué se podía hacer con el cerebro, esta estructura tan compleja y tan difícil de abordar, porque si bien su funcionamiento exterior se puede investigar, el interno, el mecanismo, la esencia es mucho más compleja. Sin embargo, se avanza y mucho, gracias a expertos como los que tenemos hoy aquí en el estudio y también a iniciativas como la que ha puesto en marcha la Universidad Católica de Valencia. El reto se llama El desafío de Valencia por la salud y la resiliencia cerebral, Brain Health and Resilience Valencia Challenge, un proyecto dirigido por investigadores de la Universidad de UCV con el asesoramiento científico del catedrático de neurología de Harvard, Álvaro Pascual Leone, y con la dirección, la investigación principal del vicerrector de UCV, que es José María Tormos. A los dos, bienvenidos. Aquí los tenemos en el estudio. Es un placer que nos acompañéis. Gracias.
Muchas gracias.
Empecemos por explicar un poco en qué consiste este desafío que planteáis desde la UCV. Y también en qué punto nos coloca a Valencia liderando también proyectos tan importantes.
Bueno, el desafío recoge una oportunidad, y es la oportunidad que tenemos de mantener el cerebro sano, es decir, de hacer cosas para mantener activas y correctamente conectadas el mayor número de neuronas que tenemos. Uh-huh. Y la oportunidad surge porque, independientemente de que a lo largo de la vida puedan aparecer enfermedades, sabemos del estudio de enfermedades degenerativas como la demencia o la enfermedad de Alzheimer, que el problema de la enfermedad de Alzheimer o de las demencias no es tanto el depósito de unas proteínas que acelera la pérdida de neuronas, sino el impacto que esta pérdida tiene con la conexión de las restantes. Uh-huh. Es como si hubieran arritmias en el cerebro, es decir, conexiones que no son óptimas. Y lo que sabemos es que hasta casi un 80% del funcionamiento de estas neuronas, de la conexión correcta, depende de estilos de vida que son modificables. Es decir, nosotros podemos hacer cosas por mantener esas conexiones óptimas y minimizar el impacto de la pérdida de neuronas. Es decir, si yo tengo todas mis neuronas muy, muy bien conectadas, que pierda unas poquitas, pues tiene un impacto que a lo mejor ni lo noto. Pero si vamos perdiendo capacidad de conexión porque no estamos haciendo las cosas que las mantienen adecuadas,
sí, en forma,
entonces el impacto de estas enfermedades aparece antes.
¿Y eso solamente es con mantener buenos hábitos, o también disponemos de la opción de hacer algún tipo de entrenamiento para fortalecerlas, como fortalecemos los músculos, por ejemplo?
Bueno, lo que sabemos es que el cerebro tiene una capacidad que llamamos plasticidad, que no podemos activar o desactivar, simplemente está siempre ahí, pero que implica que las partes del cerebro que usamos las fortalecemos, y aquellas que no usamos las vamos perdiendo. Uh-huh. Y por lo tanto, no solamente podemos hacer algo al respecto en términos de ejercicios, etcétera, sino que realmente debemos. O sea, tenemos no la oportunidad, sino la responsabilidad, si queremos mantener un cerebro sano, de hacer algo al respecto. Lo cual no es que sea fácil, es complicado prestarle atención a todos los factores que son importantes, pero Y tampoco es milagroso, no quiere decir que vayas a evitar todo enfermedad y todo riesgo, pero sí quiere decir que está en nuestras manos, en las manos de cada uno de nosotros, de forma personalizada el hacer el tipo de intervenciones, de ejercicios, de dedicación, de estilo de vida que promueva aquellas funciones del cerebro que nos sean más importantes a cada uno de nosotros.
Interesante. Ahora abundamos en esto, pero yo quiero rematar un poco en qué consiste este proyecto, porque sé que se han recabado datos de un buen número de personas de todo tipo y condición, con enfermedades neurológicas, personas sanas, jóvenes, mayores, y establecer un poco un mapa, ¿no?, que permita tener datos, ¿no?, con los que trabajar, ¿no?
Sí, por esto un poco es por lo que le hemos llamado Valencia Challenge, el desafío de Valencia, porque sí, es un desafío para la comunidad científica, para la comunidad universitaria de Valencia. Esto es algo que impulsamos desde la Universidad Católica con un espíritu interuniversitario, interinstitucional, que contamos con el apoyo y con la complicidad de la Consellería de Sanidad, de decir, oye, esto lo que nos interesa es compartirlo sí, entre nosotros y con la comunidad científica internacional, para también atraer conocimiento a Valencia, uh-huh, pero sobre todo con la participación de los valencianos. Es decir, necesitamos entre todos recoger información de en qué medida y hasta qué punto estos hábitos de vida impactan en nuestros problemas del día a día o en las fortalezas que tiene nuestro cerebro. Y la manera de conseguir esto ahora es mucho más sencillo que antes. Antes necesitabas administrar pues muchísimos cuestionarios y tabularlos y todo. Esto ahora lo podemos hacer a través de internet. Las personas pueden participar desde el ordenador, desde el teléfono móvil, y la idea es preguntar y recoger información sobre qué hábitos, es actividad física, dieta, es sueño, la calidad del sueño, también la interacción con las personas.
El propio carácter de los valencianos, ¿no?
Claro.
El mediterráneo, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos,
¿no? Exactamente, ¿no? Hay cosas que además sabemos que son muy, muy importantes. La socialización es tremendamente importante. Entonces esto en una ciudad mediterránea y dentro del Mediterráneo como Valencia es por ejemplo el elemento asociativo y la interacción que tiene el mundo fallero, ¿no? Pues esto
sí.
Realmente
se refleja también, ¿no?, dices, en la función de cerebral.
Tiene un impacto, la soledad tiene un impacto, la socialización tiene un carácter protector, pero también el propósito vital, el saber, o sea, lo que sabemos que todas estas cosas impactan en sentido positivo o negativo, pero el tener un propósito vital bien definido, uh-huh, lo que yo hago es importante para esto, en un entorno coherente, esto actúa de potenciador del resto de factores. Entonces, el primer reto es conseguir el mayor número, sin un techo, es decir,
sí.
El mayor número de participantes, de personas que no tienen ningún problema, pero también de personas que tienen un problema neurológico o psiquiátrico. Y de aquella edad donde estos problemas empiezan a aparecer, y decimos de 40, de 40 años para arriba, pero si estos mecanismos existen, y sabemos que existen porque el efecto está ahí, nos interesaría dos cosas. Primero, una vez que conozcamos el impacto, estudiar los mecanismos. Y esto ya no va a ser tan sencillo desde el móvil.
Y confrontar datos entre personas sanas, personas que tienen problemas.
Efectivamente. Y después, a partir de 40 es muy interesante porque los fenómenos empiezan, las enfermedades, es cuando empiezan a aparecer. Pero si el mecanismo protector existe, seguro que no se pone en marcha a los 39 años, 364 días.
Claro, esto, claro.
Y entonces es también de 18 años para adelante.
Muy bien. La verdad es que es un reto, nunca mejor dicho el nombre, está muy bien puesto el desafío, el reto, porque es realmente complejo. Sí, adelante.
Yo creo que una cosa que quizá vale la pena destacar, porque estudios de identificar factores de vida, factores biológicos que determinen por qué hay gente que tiene problemas a lo largo de su vida y por qué hay gente que no los tiene, no, la idea no es nueva, hay muchos estudios así, hay muchas cosas que hemos aprendido desde sitios como Framingham, Amsterdam, Iona, hay muchos estudios en el mundo.
Sí.
Nosotros no queremos ser un estudio más de ese tipo. Lo que queremos es convertir los conocimientos que tenemos en ofertas a la gente para que intervenga, para que cambie, para que esté empoderado para tomar decisiones que promuevan su propia salud cerebral.
Eso es lo que ya le quería yo ahora preguntar, justamente, profesor, porque es que somos responsables de nuestra salud cerebral a través de los todos los pensamientos que tenemos en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Desde los más niños y pequeños hasta los más importantes. Por tanto, según nuestra actitud o según nuestra relación con nuestros pensamientos, al final nos acabamos modificando, ¿no?
Sí, el hacer cosas, todo aquello que hacemos cambia nuestro cerebro, pero todo aquello que pensamos también cambia nuestro cerebro. O sea, es mejor tener cuidado con lo que piensas, porque el cambio del cerebro
que haces, ¿no?
Puede ser que no te guste luego. Y entonces parte del reto es ayudar a la gente, empoderar a la gente a definir cuáles son las metas de salud cerebral que uno quiere tener. Lo que es importante para mí puede ser muy distinto de lo que es importante para ti o para cualquiera de nuestros oyentes. Y eso está muy bien, esa diversidad está muy bien.
Sí, sí, sí.
Pero necesitamos convertir en, por lo menos, conocimiento para poder tomar las decisiones personales de cada uno, aquello que quieres tú mantener, qué tengo que hacer para poder mantenerlo. Y luego
claro,
decidir si lo quieres hacer o no.
Yo ahora entiendo, claro, lo malo que puede ser comerse la cabeza en según qué circunstancias, dar demasiadas vueltas a según qué cosas, o considerar importantes cosas que a lo mejor no lo son, ¿no? Y que con el paso del tiempo te das cuenta de que aquello que tanto te preocupaba, pues era una nimiedad, y otras cosas mucho más importantes, ¿no?
O mirar el vaso medio vacío, medio lleno, lo que decimos es ese punto de vista distinto, de
o sea,
tener
que,
un optimismo vital.
Que el carácter
vital
también es clave, ¿no?
Es clave, pero es clave hasta el punto, por ejemplo, que sabemos, gracias a estudios que se han hecho en Londres y en Francia, que la gente que tiende a tener una visión más negativa, más pesimista de las cosas, si tiene enfermedad de Alzheimer, tiene una enfermedad de Alzheimer más agresiva.
Oh, claro.
Y aquellos que tienen una actitud más positiva, al tener una actitud más positiva, pueden tener enfermedad de Alzheimer y nunca desarrollar problemas cognitivos, nunca desarrollar demencia.
Es alucinante, ¿eh? Estos avances en el estudio de cómo funciona nuestro cerebro. Eso también abre una puerta un poco peligrosa, porque si podemos modificar el cerebro nosotros mismos, también podemos manipularlo desde fuera, ¿no?
Y podemos. Y podemos. O sea, tenemos la tecnología para medir precisamente cómo funciona el cerebro en cada individuo, y tenemos la tecnología para no solamente leer la actividad cerebral, sino escribir sobre ella, modificar la actividad cerebral. Eso abre un reto ético muy,
claro,
muy importante, donde parte de lo que es necesario es redefinir derechos humanos teniendo en cuenta el potencial impacto de la tecnología.
Uh-huh.
Yo con frecuencia le digo a la gente que el teléfono móvil que llevo en el bolsillo sabe más sobre cómo estoy de salud cerebral que mi médico, porque lo está midiendo absolutamente todo. Y mejor usan los datos que están captando con ese teléfono móvil para mi bien y me lo aseguran que es mío y yo lo controlo, porque si no tenemos un problema ético y legal muy, muy serio.
¿No les da, profesores, un poco de miedo esa facilidad de manipulación que se puede llevar a cabo teniendo este conocimiento ya de cómo funciona el cerebro individual y en general de la población?
Yo creo que la sensación también es de gran responsabilidad, ¿no? Es un poco como la frase esta de la película de Spiderman, ¿no? Tienes un gran poder, tienes una gran responsabilidad, ¿no? Y realmente y lo que sabemos ahora, lo que nos lleva es al desafío de no eludirla. Y no eludirla en los dos sentidos. Es decir, tenemos que crecer en conocimiento pero de conciencia social y definir bien un posicionamiento desde los neuroderechos. Es
claro,
decir, oye, esto tenemos que saber, que aprender a gestionarlo de manera responsable. Pero también tenemos que empezar a plantear que este dato de la manera en que yo pienso hace que la enfermedad de Alzheimer se comporte clínicamente de una manera distinta. Uh-huh. Y hay datos que el patrón de conexión, es el patrón de conexión que puede tener una persona o que puede tener otra, el que te predispone a tener un pensamiento más rumiativo o más flexible. Y si somos capaces de identificar ese patrón de conexión, pues entonces a mí se me abren muchos paralelismos entre la cardiología y la neurología. Es decir, antes de descubrir las arritmias cardíacas, pues las personas estaban melancólicas o se fatigaban pronto o tenían astenia, y luego te das cuenta que hay aspectos que...
Que con un marcapaso se corrige.
Exactamente. Y este es el planteamiento. Es decir, el problema ya no es tanto el infarto, que son unas células que se te han muerto, sino cómo corriges las consecuencias del infarto. Y si eres capaz de identificar una determinada arritmia, una fibrilación auricular, te puede predisponer a un infarto. Y puedes no saber que la tienes. Pero si la tienes, te la pueden tratar. Y esto en poquitas células nerviosas pasa mucho más grande en el cerebro.
Qué curioso.
Yo creo que tenemos que ser conscientes de la realidad donde vivimos. O sea, hoy en día, la causa número uno de discapacidad para la humanidad son las enfermedades cerebrales, más que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. Una de cada dos personas mayores de 85 tiene demencia. Una de cada dos. Una de cada cuatro personas, cada cinco personas en el mundo, desarrolla una enfermedad cerebral discapacitante. Nos estamos gastando más del 15% del Producto Interior Bruto Mundial en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. No es, y no es opinión mía, sino de la OMS, no es una situación sobrellevable. Si no hacemos algo para reducir el impacto de las enfermedades cerebrales sobre la sociedad, ellos dicen va a ser el mayor descalabro de la sociedad humana, el mayor riesgo para la sociedad humana.
Mejor dicho.
Es importante hacer la regulación adecuada para que no se maluse esas tecnologías y esos conocimientos, sin duda ninguna. Pero al mismo tiempo es necesario desarrollar esas neurotecnologías para reducir el sufrimiento que estas enfermedades están produciendo. Y creo que es importante darse cuenta que la posibilidad de ayudar a gente, a todos nosotros, es enorme gracias a esos desarrollos y esas tecnologías.
Es una maravilla. Estaría con ustedes cerrando toda la mañana porque se aprende una barbaridad y además a todos nos concierne y nos importa muchísimo, sobre todo cómo podemos trabajar para que nuestro cerebro sea cada vez mejor, hasta incluso a nivel emocional, que es la parte que a mí más me choca. ¿Quería usted añadir algo?
Yo quería añadir una sí. última cosa, si me permites, y es que de una de cada cuatro o cinco personas con enfermedades del cerebro degenerativas, que van a ir a más, nunca desarrolla síntomas. O sea, tiene la enfermedad, pero nunca desarrolla el problema. Hoy por hoy esperamos a que la gente desarrolle el problema. Sin embargo, lo que busca este reto, este challenge en Valencia, es identificar los factores que promueven esa capacidad del cerebro de algunos. Algunos lo tienen y no saben muy bien cómo. Queremos que todos lo tengamos para que, a pesar de tener enfermedades, no impacte sobre nuestro bienestar.
Muy bien.
Eso es la idea de resilience, de resiliencia, de reserva cerebral. Y la capacidad de promover esa virtud del cerebro humano de poder sobrellevar retos, insultos y enfermedades, eso es lo que creo que da una oportunidad única de prevenir, no de curar, sino de prevenir el problema potencial de las enfermedades cerebrales a medida que vivimos más tiempo.
Lo dicho, profesores, vengan por aquí más a menudo, que es un gusto estar con ustedes y aprendimos una barbaridad de cosas que sin duda nos importan a todos muchísimo. Álvaro Pascual Leone, catedrático de Neurología de Harvard, muchísimas gracias. Vicerrector de la UCV, José María Tormos, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias.